Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 29 de noviembre, el primer domingo de este nuevo año litúrgico, el ciclo B. Comenzamos el Adviento y el Evangelio nos recuerda la necesidad de estar vigilantes ante la llegada del Hijo de Dios. En la oración colecta, de hecho, pedimos al Señor que avive en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo acompañados por sus buenas obras. Es el primer apunte a esta palabra del Señor, que tiene los siguientes términos clave: hashtags A Grandes Trazos con Jesús. Luisa Cristán, buenos días.
Buenos días. Vigilancia, viaje, criado, cometido y encargo.
Gracias, Jesús. Luego volvemos a escucharnos. El Señor nos pide que nos preparemos interiormente para recibirle con un corazón limpio y generoso cuando nazca en Belén. Le pedimos que nuestros corazones no estén ofuscados por los afanes de esta vida. Así comenzamos en este último domingo de noviembre en COPE, A Grandes Trazos. Una vez más, dedicamos estos primeros minutos al magisterio del pontífice a través de sus catequesis de los miércoles, dedicadas, te recuerdo, estas últimas semanas a la oración. En esta ocasión, la oración de la Iglesia naciente, la imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén, decía Francisco, que es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Del relato del evangelista Lucas surgen las cuatro coordenadas que deben guiar la vida de la Iglesia, que nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, decía el Papa. La escucha de la enseñanza de los apóstoles, la custodia de la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración.
Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este 29 de noviembre, el testimonio no de una, sino de 79 mujeres son las protagonistas del libro Mujeres Brújula en un bosque de retos, escrito por Isabel Sánchez. Nos lo cuenta ya Cristina Rodríguez Luque. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy son varias las protagonistas de la sección, un total de 79 mujeres. Sus testimonios, llenos de sencillez pero de superación, han sido recogidos por Isabel Sánchez en el libro titulado Mujeres brújula en un bosque de retos. La autora ha elegido historias de mujeres ejemplares pero corrientes, de personas frágiles que para ella son un ejército de influencers vulnerables.
Lo que veo es que necesitamos amar el mundo apasionadamente, abrazar esos retos que todos tenemos, que pueden sonar muy grandes y hay que hacerlos pequeños, hay que meterlos en la sala de estar de nuestra casa. ¿Y quién nos lo mete? ¿Quién nos da ahí un toque de orientación? Pues historias verdaderas. Mujeres brújulas, pero de carne y hueso, que nos dicen, sobre este reto grande, yo tuve esta historia y reaccioné así.
La obra recoge historias de superación, de audacia, pero también de perdón. Una de las protagonistas, por ejemplo, logró perdonar a su marido después de abandonarla durante años, con 5 hijos. O la historia de Anna, en Sydney, que tuvo que encajar los últimos 12 meses de su vida cuidando a 3 pequeños, sabiendo que tenía la muerte muy cerca. Para la autora, estas mujeres brújulas son la medicina contra el mito de creerse autosuficientes.
Para eso necesitamos aceptar nuestras propias limitaciones, no querer ser perfectos y aprender a aceptarlas de los demás. Me parece que eso es ser solidario.
Isabel dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado del Opus Dei y ha podido recoger estas historias gracias a sus viajes en más de 50 países. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este último domingo de mes, vamos con la actualidad semanal, con los ojos de la fe. La Comisión Diocesana de Madrid para una vida libre de violencia contra las mujeres recordaba el pasado miércoles a las mujeres asesinadas, un drama silencioso y terrible que muchas mujeres, que según han puesto de manifiesto, además se ha agravado a causa de la pandemia. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Las campanas de más de 40 iglesias de la diócesis de Madrid han doblado este miércoles con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tras la lectura de los nombres de todas y cada una de las mujeres asesinadas por sus parejas este año y una sencilla oración en su memoria a cargo del cardenal Carlos Osoro. La responsable de la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, Julia Almansa, reclamó la necesidad de que nombremos al pecado por su nombre, denunciando como Iglesia que la violencia hacia las mujeres es una realidad no querida por Dios.
Nombremos al pecado por su nombre. Denunciemos como Iglesia que la violencia hacia las mujeres es una realidad no querida por Dios. Tal y como señala la teóloga Pepa Torres, en cada agresión, en cada muerte, en cada violencia, en cada abuso, en cada asesinato, Dios queda afectado en sí mismo. Dios es violentado en lo más íntimo de sí mismo.
En este día, Caritas puso el foco en el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia que acompaña a través de los 30 proyectos de mujer desarrolladas por 22 Caritas diocesanas en toda España. A través del trabajo con estas mujeres, en el último año, Caritas acompañó a más de 4.000 víctimas de violencia, testigos de historias de vida muy complejas, marcadas por la agresión y el maltrato que les generan graves consecuencias tanto físicas como psicológicas. Se constata cómo la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus está doblando, triplicando sus condiciones de vulnerabilidad y la de sus familias.
En este punto del programa vamos a echar un vistazo al continente digital, lo más destacado de la semana en las redes sociales, con especial protagonismo para la oración con la que acaba el Papa su encíclica Fratelli Tutti, el recordatorio que nos hace también Francisco sobre la necesidad de adorar a Dios y la música dedicada a la Virgen María de Adri Duque. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Papa Francisco ha compartido en su cuenta de Twitter la oración al Creador que figura al final de la encíclica que publicó el pasado mes de octubre, Fratelli Tutti. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, impúlsanos a crear un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras, ha publicado el Santo Padre. En su cuenta de Instagram ha compartido una fotografía en el Palacio Apostólico del Vaticano junto a este texto. Tenemos que retomar el sentido de la adoración. Adorar, adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu, en silencio. La oración de la adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión.
Asombrosamente bella, la más dulce y más valiente, estás llena de amor, de inagotable amor.
La artista Adri Duque ha publicado su última canción Gracias María. Con ella quiere dar gracias a la Virgen por su fe inquebrantable. Esta cantautora colombiana quiere transmitir esperanza a través de su música y en concreto en este tema refleja la devoción que muchas familias tienen a la Virgen María. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, con la selección y la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, quien este domingo repite de alguna forma autor, en esta ocasión a través de una obra en la que es protagonista C.S. Lewis, apologista y místico, un libro donde uno de los grandes conocedores de su figura, el profesor Katzinger, recientemente fallecido, analizaba esas dos facetas cruciales del filósofo inglés. Decía que alcanzó un indudable conocimiento espiritual a través de su penetrante percepción imaginativa. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Lo que conmemoramos este domingo es el nacimiento de C.S. Lewis, nuestro intelectual favorito del siglo XX. Lo hacemos con la conferencia pronunciada ante los Narnia Clubs de Nueva York en diciembre de 1998 por James S. Katzinger, publicada por una de nuestras editoriales favoritas, Juan José de Olañeta, bajo el título de C.S. Lewis, apologista y místico. Lamentablemente, el autor falleció el pasado mes de febrero. Fue profesor de teología y pensamiento religioso en la Universidad Estadounidense de Carolina del Sur. Profundo conocedor de la obra de Lewis, analiza en estas páginas dos facetas cruciales del filósofo inglés: su labor como apologista cristiano y su profunda dimensión espiritual, a la que no vaciló en calificar de mística. Para él, fue un hombre que alcanzó un indudable conocimiento espiritual a través de su penetrante percepción imaginativa. A juicio de Katzinger, el gran logro de Lewis es que nos da buenas razones para creer en Dios al principio de nuestro viaje, pero también que nos ayuda a sentir, aunque solo sea durante unos pocos instantes preciosos, cómo será cuando lleguemos al final de este viaje y el creer se convierta en ver. Destaca Katzinger el genio y la perspicacia indudable de C.S. Lewis, pero sobre todo que fue un hombre muy humilde.
...29 de noviembre... en el tiempo de Caridad Internacional, vamos a conocer hoy la labor de los hermanos boconistas, impulsores de bocados de caridad para los más pobres entre los pobres. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Viajamos un poco por el mundo hoy para acompañar la labor de los boconistas, de los hermanos siervos de los pobres, una comunidad religiosa que sirve a los abandonados, a los olvidados, a los vulnerables. Los boconistas reciben su nombre por el impulso de su fundador a la idea de bocado, de que los bocados de todos los días de muchas familias puedan ir haciendo ese plato de aquel que no tiene, que más necesita. Un carisma que también se vive en la proximidad, estando cerca y compartiendo. En Filipinas comparten sus bocados espirituales y materiales desde la proximidad, en albergues para mendigos, en orfanatos, en hospitales, en un espacio muy bello también que se llama la Aldea de la Felicidad. Pero también están presentes en Italia, en Uganda, en Congo, India, México y Brasil. En Brasil, por ejemplo, en Curitiba, lo hacen apoyados muy fuertemente en los laicos, en una suerte de reticularidad, porque apoyando laicos en sus proyectos, los boconistas extienden esa proximidad y logran estar más cerca de más pobres. Dos ideas, Mario, de esta fenomenal labor de caridad para que podamos vos, yo, todos tener en cuenta. El bocado. ¿De verdad nos cuesta separar ese bocado, ese tiempito, ese dinero, ese bocado para que sea compartido con quienes más lo necesitan? Y la proximidad, porque si estamos lejos del otro, el bocado no puede llegar. Y tenemos que lograr que lleguen más bocados de caridad a todo el mundo.
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. Es 29 de noviembre. En un tuit ofrecemos el comentar el evangelio de este primer domingo de Adviento. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Aguardamos pacientemente al Señor como el labrador aguarda el fruto, porque solo cuando vigilamos nos esmeramos en el amor y la esperanza. Feliz Adviento.
Feliz Adviento, pues eso, aguardemos al Señor. Como dice Jesús, descubrir, encontrarnos verdaderamente con Él es el programa gozoso y comprometedor del Adviento que nos pone en actitud de búsqueda continua, que nos lleve a descubrir su incesante vida. Y así dejamos también encendida ya la primera vela de la corona de Adviento de estos a grandes trazos. La cantante estadounidense Lana Del Rey ha presentado esta semana la versión Summertime, creada en 1935 por el pianista y compositor George Gershwin, con un fin solidario: dar apoyo y cobertura a dos de las grandes filarmónicas, las de Nueva York y Los Ángeles, con motivo de la crisis que está sufriendo el sector artístico debido a la pandemia. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. La nueva versión de la polifacética artista Lana Del Rey ha querido sumarse a las muestras de cariño y solidaridad para ayudar en estos difíciles momentos a ambas filarmónicas. Este clásico del compositor y pianista George Gershwin forma parte de una ópera en tres actos titulado Porgy and Bess, una obra que se estrenaba en el año 1935 en Nueva York con una visión artística adelantada a la época, aportando gran riqueza de idiomas, de blues y de jazz a la ópera. Summertime es la pieza más divulgada y comercializada desde entonces, con diferentes versiones de la misma, fusionando el jazz con la música clásica, como hicieron las grandes estrellas Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Ahora podemos contar con la cantante estadounidense Lana del Rey y encima por una buena causa.
Pues no hay tiempo para más, que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.